Sí, estoy descomunicado un momento. Estaba adaptándome al receptáculo por un asunto externo que sabes que acaba de suceder y ha hecho falta un poquito más de tiempo de lo habitual para
Vale,
lograr
tú
acoplarme.
no
Bueno,
veas.
estoy aquí, soy Insignomel y te saludo primero de todo.
Muchas gracias, pero no lo te digo. Salud. Eso no.
Sabes que esto se termina.
Sí, lo sé.
Por lo tanto, sabes que vamos a tener que planificar mucho nuestro tiempo.
Sí.
Sabes que nos va a tocar recortar cosas.
¿Cómo? Recordar, ¿no?
Sabes que no vamos a poder hacer todo lo que en un principio planeé.
Vale, como tú lo veas, sí.
A comienzos, con los problemas que ha podido tener este querido hermano a nivel personal, pero es que en el plano físico ya sabéis que
Ya.
ocurre este tipo de cosas, ¿no? En el nivel espiritual, sencillamente, si no quieres que te molesten, pones una barrera, ¿no? Propiamente dicho, te cierras conceptualmente y nadie te puede tocar. Ojalá que tuvierais barreras para aislaros tan fácilmente de los problemas ajenos, ¿no? Pero no es así. Así que nos va a tocar recortar cosas, querida parte encarnada. ¿Qué es lo que nos va a tocar quitar a primera visión? Lo que no quisiera quitar es una vida que me gustaría contar, un tanto conflictiva. Estoy hablando de una psicohabilitación. Que si bien me noto bien, como ya te dije, tampoco te dije que no tuviera nada. Te dije que estaba prácticamente a la cúspide, ¿no? De lo que es limpiarse un espíritu, espiritualmente hablando. Pero no te estoy diciendo que no me quede nada. Todavía tengo dos, tres vidas muy pequeñas, pero como tú eres tan perfeccionista, supongo que quieres que me alivie de ellas. Que conste que esto lo digo
Bueno, yo he
en tono
dicho que había
chistoso.
libertad
Por
de ellas.
supuesto, que conste que esto lo digo en tono chistoso. Es decir, mi 10% no puede obligarme a hacer lo que él quiera con la sesión. Así que me gustaría librarme de una de las vidas pequeña. Y la otra cosa que me gustaría hacer es explicar una vida conflictiva, pero hacia los demás, en la cual he hecho daño. O sea que principalmente nos va a tocar dejar aislada la posibilidad de tocar las otras vidas que tengo, tanto kármicas como de psicohabitación, las de psicohabitación ya más pequeñas, y unas cuantas kármicas que tengo también las vamos a dejar porque serían alrededor de 3 sesiones. Y no tenemos ahora mismo tantas sesiones para poder tratarle. Sobre el estado físico de
¿Cómo lo ves?
este querido hermano, no ubico a primera vista, o sea, no es que no lo ubique, es que no lo ubico para bien, o sea, no creo que haga falta que sea necesario realizar un tope de 3 sesiones. Yo lo dejaría en 2.
Vale, cuando tú lo veas.
Yo lo dejaría en 2 sencillamente porque el cuerpo físico, si lo chequeo, capto que está en momento de bajón, como le llamáis vosotros. Eso se le llama un estado de relax, justo lo contrario a un estado de éxtasis, ¿sí? Y ese estado de tranquilizarse lo que hace es que los chakras se limpien. Si ahora lo que hacemos es inflar la carga, lo volvemos a ensuciar. ¿Me explico?
Sí.
Y no lo veo necesario porque tú, a ti no te hace falta. Y a mí tampoco. ¿Me explico lo que te quiero decir? Hay gente, hay espíritus que sí necesitan más de sus cuidados, por decirlo de algún modo, pero nosotros tenemos muchas sesiones en nuestras espaldas, ¿no? Y quién diría que lo digo yo cuando hace unos años estaba huyendo de ellas, ¿no? Pero ahora puedo decir con orgullo que tengo un montón de sesiones a las espaldas, ¿no? Con orgullo sano, siempre. Que no me gusta que luego me digan que soy egocéntrico ni nada por el estilo.
Gracias a mi curiosidad, que estaba limpiándote.
Bien, vamos a entrar de lleno pues en la vida. Me gustaría contar una vida. Las dos vidas tienen que ver con otros mundos, y las otras dos vidas que me quedan a nivel kármicas son en sol 3, ¿bien? ¿Me explico?
Sí.
Son tres vidas kármicas las que me gustaría tocar, que serían dos en sol 3 y una que es la que voy a tocar en otro mundo. Y la sesión de psicohabitación que voy a tocar también va a ser fuera de sol 3. O sea que prepárate para ubicar tu concepto a otras culturas.
Bueno.
Voy a entrar primero con la de psicohabitación.
Vale.
Me gustaría primero dejarle una sensación un poco peor al receptáculo para después acabar de limpiarlo, ya que la sesión kármica no genera carga.
Vale.
No genera carga propiamente dicha.
Vale.
Luego explicaré cómo funciona la sesión kármica. Ahora voy a centrarme en una psicohabitación normal y corriente convencional y te voy a contar una historia que me sucedió prácticamente en los inicios de mi encarnación, de mis encarnaciones, prácticamente en mis inicios de la creación.
Como espíritu.
Como espíritu, claro. Cuando recién prácticamente ha creado, en las primeras vidas que tuve, en las primeras encarnaciones, recuerdo que encarné en un mundo muy, muy, muy retrasado, tanto espiritualmente como tecnológicamente. Aquí va unida las dos cosas. Es, como vosotros llamaríais, un pueblo bárbaro, sin ningún tipo de cultura ni conocimientos, pero tampoco ningún tipo de piedad por los demás. Es un mundo desértico, completamente. Bueno, lo era en ese momento porque ahora el planeta es prácticamente irreconocible. El planeta ha cambiado mucho, tecnológicamente se ha vuelto muy futurista, incluso ha superado la tecnología de Sol 3. Entonces quiere decir que las ayudas de otros mundos también han cambiado a este mundo, ¿sí?
¿Dónde está ubicado este planeta?
Este planeta estaría ubicado ahora mismo, si lo llamamos por su nombre pronunciable, prácticamente impronunciable, le deberíamos llamar Ariux. Le deberíamos llamar Ariux. Si lo pudiéramos pronunciar de algún modo, tal vez le deberíamos llamar Ariux, y el número con respecto a su estrella sería el 3, y se encuentra en un punto cercano en Escorpión, ¿sí? Si lo llamáramos de alguna manera al mundo, le podríamos llamar que es el mundo cambiante, ¿no? Prácticamente, porque ha tenido momentos en los que ha estado en prácticamente los albores, en el que ha estado con una gran tecnología que de repente se ha venido abajo y ha vuelto a resurgir, ¿no? Entonces, casi lo podríamos llamar el mundo Fénix, ¿no? Porque cae y cuando está al borde vuelve a resurgir. Y así sucesivamente.
¿Qué raza?
La raza es completamente Homo sapiens sapiens.
Vale.
Vosotros habéis tenido guerras, habéis tenido recientemente, o bueno, recientemente entre comillas, porque para unos era más reciente que para otros, la Segunda Guerra Mundial, como guerra histórica más importante vuestra, y sabemos que eso provocó un atraso en la estructura del planeta, ¿sí? Porque si no hubiese habido guerra y el comercio y la tecnología hubiese conseguido continuar explotando, pues ahora no estaríais donde estáis, estaríais más allá, ¿ok? Eso ocurre lo mismo en otros mundos, como en este mundo Ariux, decía yo que se podía pronunciar, Si viviéramos en ese mundo, o al menos lo viéramos en tercera persona el mundo, podríamos estar presenciando como un auténtico campo de batalla con guerras, donde las guerras muchas veces tumban prácticamente el imperio, por llamarlo de algún modo, y este vuelve a resurgir de nuevo, porque la guerra termina y todo vuelve a empezar de cero. La guerra termina sin que haya, lógicamente, todo víctimas. Además de que civilizaciones de otros mundos, no voy a decir extraterrestres porque estaría mal dicho, han estado en contacto con ellos y los han ayudado a ir mejorando su calidad de vida hasta el punto en el que ahora mismo tienen más tecnología que el nuestro, y me voy a incluir aunque no esté encarnado yo, si tú, nuestro planeta. Bien. Tienen más tecnología en ese sentido. Ahora bien, hay que analizar esa tecnología. ¿Es una tecnología bélica? ¿Es una tecnología para salvar vidas? ¿De qué es una tecnología, no? Casi habría que primero de todo, antes de explicar la vida, ponernos a plantearnos qué tecnologías tienen actualmente. La tecnología en su mayoría suele ser tecnología bélica, y tecnología, ¿cómo decirlo? Tecnológica, prácticamente, como vuestros ordenadores, que son cosas que no sirven para ayudar propiamente, vamos, lo puedes dar el uso que tú quieras al instrumento, pero no es un instrumento médico, ¿vale? No es un instrumento que salve vidas, pero son instrumentos que mejoran la comodidad. Pues hay muchísimos inventos cómodos, a otros niveles. Ellos son capaces de captar las ondas que emitimos nosotros los espíritus cuando nos desplazamos. Es decir, cuando yo me desplazo, dejo unas ondas detrás, como una especie de estela. Eso ellos son capaces de captarlo, con unas máquinas, que son capaces de captar otros niveles de vibración, ¿sí? Simplemente son máquinas que están construidas de una manera tan sutil, tienen dentro unos mecanismos tan sutiles, que al igual que a través de vuestras grabaciones, en las famosas ya llamadas psicofonías, podéis escuchar seres que están intentando o no comunicarse haciendo foco, ellos también pueden captar a través de esas máquinas nosotros haciendo foco, porque cuando nos desplazamos prácticamente es como si hiciéramos foco. Si yo me desplazara a gran velocidad y tú pusieras un grabador, posiblemente captaras algo. Digo posiblemente porque el grabador vuestro está mucho más limitado que esa máquina, ¿me explico?
Sí. Bueno, quisiera hacerte notar que también aquí se han logrado imágenes supuestamente de espíritus, a nivel de la tele, a nivel de televisión.
Incluso si tú captas, si tú coges una cámara estática, una típica cámara de fotos, como le llamáis vosotros,
sí,
y echas una foto determinados momentos al vacío, o incluso a una persona al lado, puede salir algo de un espíritu que ha estado realizando foco en ese momento. ¿Me explico?
Sí.
Lógicamente, no hace falta que diga que el foco no lo hago yo, porque no me limito a hacer esas tonterías. Es decir, son seres que no están en mi nivel suprafísico. Entonces, pero si yo me muevo, yo sí estoy generando unas ondas, como si fuera foco, y no puedo decir yo no me limito a esas tonterías, porque yo me desplazo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Todos los espíritus lo podemos hacer, ¿sí? ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí.
No es como en una máquina vuestra o en un en cualquier cámara de movimiento, que cuando captas algo es porque algún espíritu se ha puesto a hacer el graciosito, decís vosotros.
Sí.
Sino que aquí no, es decir, aquí si yo me desplazo, yo dejo mover. Yo muevo unas ondas y esas ondas las capta el aparato. Entonces, no es que lo haga para hacerme gracioso, es que si me desplazo, las genero. ¿Sí? Ellos son capaces incluso de que con esos aparatos tienen, en este caso, porque hay en otros mundos que es bastante más sofisticado el aparato, dos bolitas, una azul y otra roja, y esto, no son exactamente los tonos para vosotros, pero en el que si yo me desplazo, captan si las ondas que dejo ¿Son azules o son rojas? En este caso, las azules serían relacionadas a la luz y las rojas al error. ¿Me explico? Pues es bastante curioso. Simplemente con yo desplazarme, ellos pueden saber si en su entorno tienen un espíritu de luz o un espíritu del error. Sabiendo así si la habitación está limpia o no, teniendo muchas veces creencias en que si una habitación está llena de espíritus negativos, tienen que hacer rituales o tienen que hacer demás cosas que todavía se llevan también en vuestro mundo.
Uh-huh.
Es bastante curiosa esta tecnología.
Uh-huh.
Luego, entonces, si la tecnología que tienen es a nivel, más bien, tecnológica curiosa, llamémoslo así a ordenadores y demás historias, y tecnológica bélica, porque tienen, tienen una especie de cibertanques que son bastante peligrosos también, por ejemplo. Es decir, tienen cosas muy curiosas también a nivel bélico, pero no me voy a plantar a explicar a nivel bélico porque creo que a nadie nos interesa, ya que no nos van a salvar.
Centrarte en tu vida, si no te importa, porque ya...
Sí, pero esto es imprescindible para conocer lo que yo quiero decir.
Estos seres,
ahora mismo, con esta tecnología que estoy diciendo, no son seres que ayuden. Son seres éticamente como prácticamente iguales a vosotros. Y si vosotros decís que estáis perdidos, ellos también. Bien, yo no voy a ser el que lo juzgue. ¿Me explico?
Ya.
Pero prácticamente como vosotros. Tienen sus creencias, tienen sus dogmas, tienen sus leyes, sus religiones, pero su tecnología también, su ciencia, sus investigadores. En la vida en la que yo voy a explicar, en la vida en la que yo estoy explicando, porque voy a empezar ya, no había tecnología. Es un mundo cavernícola, prácticamente, con seres prácticamente con taparrabos, y con garrotes en la mano. Pero su agresividad... Y fíjate que estoy utilizando la palabra agresividad, y no estoy utilizando la palabra, pues por ejemplo, civilización, ¿no? No estoy utilizando, por ejemplo, la palabra civilización diciendo que son más o menos civilizados, sino agresivos, ¿sí? Su agresividad era impresionante. Estos seres eran muy agresivos, pero civilizadamente, y ahora sí, no eran tan diferentes de los seres que habitan actualmente, ¿sí? No son tan diferentes de los seres que habitan actualmente. Es un mundo que hace bastante, o bueno, hacía bastante calor, ¿sí? Una temperatura bastante alta, para ser un número 3, con algunas zonas del planeta prácticamente inhabitables, ¿sí? Por zonas de calor. En ese momento, a ver, me estoy refiriendo a ese momento, en el momento de la vida, en el momento actual, la cosa
ha cambiado. Ha habido un cambio climático en esa
época. Ha habido un cambio climático, porque antes hacía más calor que ahora en el mundo, ¿vale? Es a lo que me quería referir, pero estaba costando expresarlo a través de palabras físicas. Ahora bien, en la vida a la que yo me estoy refiriendo, ese calor provocaba, y si tú te pones a investigar de acciones de la gente, el calor provoca muchas veces agresividad.
Sí.
Ok.
Sí, más pasión, normal.
Efectivamente, si tú estás encerrado en una habitación con mucha gente, sientes calor, vas a sentir agresividad, ¿no?
Sí.
Esa agresividad también se notaba en los seres, que no tenían encima lugar, o no teníamos lugar en el que ocultarnos de ese calor, ¿no? Gente moría del calor, sencillamente, con el tiempo. Gente menos fuerte, entonces, John Carnell, el mundo estaba dividido en tribus, en distintas tribus, y John Carnell en una de ellas tenía un pelo muy largo, con bastante pelo en todas las facciones del cuerpo, prácticamente, y con una mirada fría, ¿sí? Penetrante. Yo nací en una familia que era bastante, dentro de lo que cabe, podíamos considerarla humilde porque no tenía poder, pero sí que teníamos relaciones con tribus que tenían más poder, porque pese a la agresividad, no era una agresividad de matarse unos contra otros. Había bandos, ¿ok? Había bandos. Si había 10 bandos, eran 5 contra 5, ¿sí? Pero ya desde pequeños a la gente se le adiestraba, se le enseñaba tanto a cazar como a matar. Encarné con mucha fuerza física, con bastante fuerza física, como era también tradición. También los seres han cambiado con respecto al mundo actual y ahora son seres mucho más endebles, ¿no? Diríamos. Porque no hace falta la fuerza bruta de ese momento. Bien, pues nuestra fuerza bruta nos generaba que entre nosotros muchas veces nos pegáramos, nos matáramos entre nuestra propia tribu por cualquier pequeña discusión que hubiera, ¿sí? Porque éramos tan agresivos que prácticamente nos comíamos al otro, ¿sí? De lo agresivos que éramos. Entonces, imagínate cuando se guerreaba, hacia qué nivel podía llegar a ser eso. Bien, lo que sé, que teníamos relaciones con una tribu bastante más, con bastante más poder, ¿no? Bastante más grande, con más nivel y tal. Yo decidí ir a la tribu, en un momento determinado, ya con alrededor de 15 años. Decidí ir a la tribu a conocer más cosas en detalle sobre la tribu aliada nuestra, ¿sí? Y después intenté, y esto tal vez nunca lo debía haber intentado, pero es que el pensamiento, estoy diciendo de un mundo en el que el pensamiento, es decir, encarné en un pensamiento muy simple, me explico. Y si bien nosotros siempre tenemos que encarnar en un receptáculo que se adapte, ¿sí? No podemos decir que, por ejemplo, los seres de Antares sean igual de inteligentes que vosotros. Son más inteligentes, ¿bien? En cambio, yo podría encarnar perfectamente en Antares. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces ahí era muy inferior la capacidad
Sí,
mental.
era como una especie de Homo habilis, Australopithecus o cosas de esas, ¿no?
Sí, así es. Yo decidí infiltrarme en la base enemiga, pues no, no de alguna manera, porque es que no había ni bases, es que no había ni chabolas. Decidí ir a ver, ¿no? Y aprender también sobre ellos, pero lógicamente no podía mostrarme. En un momento me pillaron, me cogieron y me obligaron a trabajar en tareas forzosas para ellos. No me mataron en ningún momento, ¿sí? Es algo tan simple como que cuando logré escaparme del asunto, cuando logré por fin escaparme, porque hubo un momento de distracción, logré escaparme, informé a los demás. Entonces sí empezó una guerra importante, conocía sus puntos flacos, sus puntos débiles. Nuestro bando logró ganar, pero costó muchas vidas a consecuencia mía, ¿sí? ¿Esto es un karma? Bueno, pues tal vez lo podríamos considerar un karma, pero no olvides que te estaba contando una psicodetación. ¿Dónde está el daño en todo esto? El daño está en el que, aunque éramos prácticamente simios, en el buen sentido de la palabra, tampoco quiero insultar, también teníamos sentimientos. Y cuando estuve allí trabajando con temas forzosos, yo me enamoré de una mujer. O bueno, un intento de mujer, sin ánimo de ofender, ¿no? Porque estaba poco evolucionado todo en ese mundo. Es tan simple, es decir, la vida es tan simple, tan simple, tan simple, tiene tan poquitas cosas y por eso prácticamente no me afecta, pero la quería tocar porque es algo que hasta cierto punto me condiciona. Y había tan poquito pensamiento que no puede ser enrevesado. Tan simple la vida como que el engrama radica en eso, es decir, en que cogí y me cargué a la persona que yo amaba porque llegué a establecer algún vínculo con la persona y tal. Y cuando informé, no esperaba un ataque directo. Mi tribu ganó y la persona esta desapareció, murió, yo me sentí muy mal. Y la tristeza misma acabó quitándome la vida. Es algo que todavía guardo dentro. Entonces, más que un asunto kármico, como estaba explicando, es una psicohabitación, porque me hace daño. Ahora, ¿qué diferencias hay con el mundo que antes estaba describiendo? ¿Qué tiene que ver mi engrama con el mundo que antes estaba describiendo? Pues que es un mundo que todavía está dividido por tribus. Ya no serían llamados tribus, sino más bien países, como en vuestro mundo. Mi pregunta sería la siguiente: si yo encarnara en el mundo actual e hiciera lo mismo, ¿sucedería lo mismo?
Habría otra forma de vida, ¿no? O sea, no sé.
Es una pregunta a pensar solamente. A pensar si la cosa ha evolucionado, pese a que abstractamente ha evolucionado mucho. Es decir, si yo ahora mismo me infiltrara en el país enemigo, ¿me cogerían y me utilizarían para trabajos forzosos o sencillamente me sacrificarían? ¿Me torturarían? ¿Me sacarían información? Si yo explicara los puntos débiles a mi país, ¿el otro seguiría existiendo? ¿Hasta qué punto ha evolucionado la mente en ese mundo? Es la pregunta que dejo caer sin respuesta, para que las reflexionéis. Ok,
Ya.
hasta ahora voy a dejar descansar el espectáculo. Me presento en un momento para explicaros una cosita un poco más desagradable para vosotros.
Vale,
Hasta ahora.
ahora es el momento.